Queridos hermanos, esta mañana, hacia las 7:00, pues me sonó un WhatsApp y me parecía demasiado pronto. Y cogí el teléfono y ponía: felicidades, hoy es nuestro día, el Señor nos ha elegido para ser ministros suyos, celebrémoslo. Fui rápido, porque no estaba el número en mi lista, a ver la foto. ¿Quién me mandará esto? Y pinché, vi la foto, era un sacerdote muy joven, con la tirita. No le conocía, no le conozco. Y dije, le respondí, refelicitándole a él también, y diciendo, ¿quién eres? Pero hasta este momento no me ha contestado. Así que no sé quién es. Pero de repente me entró una cosa como diciendo, anda, o sea que hoy cumplo yo algo también. Hoy es algo mío. Después otras personas sí me han escrito WhatsApp felicitando el sacerdocio. Pero la primera es la que vale, o la que ha valido para darme a mí el toquecito. Y por eso estoy hablando de ello. Pues sí, soy sacerdote desde hace 57 años, porque yo me ordené en el año 1960. Y pensando, digo, yo nunca he celebrado un Jueves Santo para mí. Nunca me he preocupado de mí. Incluso este Jueves Santo, pues yo iba a hacerlo de todos los Jueves Santos. Hoy es un día muy especial en que se instituye la Eucaristía, en que se instituye, en que es el día del amor fraterno, es el día, no sé, del lavatorio de los pies, de darse a los demás. Y los curas, pues, ¿qué tienen que hacer? Es un día enormemente litúrgico, pero también así como muy motivante para la predicación y para todo. Yo digo, pero yo nunca he hablado de mí. Pues os tocó, porque hoy voy a hablar de mí. Os ha tocado a los 57 años... Y entonces se me ocurre, digo, pues esta tarde yo voy a hacer una homilía que sea un poquito testimonio de Jesucristo en mi vida. Porque, por supuesto, no voy a hablar de mí así a secas, porque me tiráis huevos como a ciertos presidentes del gobierno ayer y antes de ayer. Pero como no voy a hablar de mí, pues os fastidio, porque voy a hablar de cómo Jesucristo elige cosas raras para su servicio. Y una de las cosas raras que ha elegido Jesucristo para su servicio es este señor que está hablando aquí. Tenía yo 17 años... Eran tiempos después de la guerra. Por supuesto, en el sitio donde estaba no había instituto, ni colegio, ni nada de eso. Pero tenía una tía monja, hermana de mi madre. Y tenía un tío coronel, hermano de mi madre también, hermanos entre sí. El coronel mandaba mucho, muchísimo. En Palencia, que es donde estaba, era jefe de no sé cuántas provincias. Y entonces mi tía, la monja, tiraba a que yo fuera fraile y sacerdote. Y mi tío, el coronel, tiraba a que yo me fuera a la Academia de Zaragoza. Porque yo era muy mal estudiante, pero tenía muy buenas notas. Muy mal estudiante, ciertamente, porque yo algo tengo mal en el cerebro que ha hecho que yo sea un hombre muy poco capacitado para la atención. Estoy distraído siempre, extrovertido siempre. Pero eso creo que me ha dado mucho de bueno para que el Espíritu Santo creara en mí una atención suya, no la humana, porque en lo humano sigo siendo un desastre, en atención y en todo. Pero he sabido distinguir bien cuando el Espíritu Santo ha actuado en mi corazón hacia tal cosa, porque ahí he puesto unas atenciones. Hombre, tenía memoria. Cuando se independizó el Congo belga, el presidente Lumumba, de Bélgica, os acordaréis muchos, los más viejos, echó un discurso tremendo, que en francés, yo estaba entonces en Friburgo, que me gustó muchísimo el discurso. Me aprendí la mitad del discurso según lo pronunciaba. O sea que cuando atiendo, atiendo. Y si alguno no se lo cree, yo a la salida, que vengan conmigo. Y le echo el discurso de Lumumba en francés. Pues bien, un día de septiembre de ese año que tenía yo 17, mi madre me dijo en la comida: Chus, decídete de una vez, ¿dónde vas? ¿A los frailes o a la academia? Porque tengo que marcar la ropa. Y entonces de repente yo dije: a los frailes. El 136. Mi pobre madre, marcando toda la ropa con el 100, nada menos que tres números. 136. Vosotros me veis a mí de general de brigada. Vosotros me veis a mí con no sé qué galones. No me veis, ¿verdad? Yo no. Yo no, yo no, yo no, yo no. Y digo, y le digo al Señor dentro de mi corazón: Señor, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Pero cómo me empujaste? Pero es que ni la más dubitación, la más mínima dubitación. A los frailes. 136. Número 100. Ahora tengo el número 0. Porque cuando fui a Alemania a estudiar, otro fraile tenía el 136. Y me llamaron las monjas y me dijeron: no, tiene usted que cambiar de número, porque hay otro fraile que tiene el 136 y se va a confundir la ropa. Y entonces yo le dije a las monjas aquellas, digo: pues el más humilde de todos los números, póngame el 0. Y miró la monja y dice: ah, pues el 0 no lo tiene nadie. Y ahora tengo el 0. Pues bien, en este momento, aquí ahora delante de vosotros, Estoy dando gracias a Dios por aquella comida del mes de septiembre, del año 47. Sí, a los 17. Nací en el 35, 45. ¿No? 35, 45, 10. No, más tarde. Bueno, a los 17 años. A los 17 años. Pero estoy dando gracias delante de vosotros, ¿eh? Pero estoy en plena celebración. Pero que es que me estoy gozando. Es que me estoy sintiendo ungido en este momento por deciros esto. Señor, pero ¿cómo hiciste tú para que yo hiciera una elección de por vida, de la cual nunca me he arrepentido? Porque yo no tengo nada contra los militares, más bien les quiero, pero no me veo, no me veo, veo mi corazón ungido por una vocación del Señor, una vocación que veo que hoy, este día, pues tiene un sentido hablar de ella, tiene un sentido, una vocación, porque otra de las cosas que se celebra hoy es, además del amor fraterno, de la institución de la Eucaristía, es la institución del orden sacerdotal, la institución del ministerio sacerdotal, la institución de los sacerdotes. Por eso hoy es algo, un día que tiene que algo que ver con el sacerdote, conmigo. Pero cuando llegó segundo de filosofía, 4 años más tarde, después de esto, se me caían las piedras del convento de Ávila, muros pétreos, encima de mi cabeza, y yo no sentía ningún atractivo de seguir allí. Me voy, me voy, me voy. Avisé a mi madre y a mi padre, todo. Trasladé las asignaturas a la universidad, todo. Pero de repente tardé tanto en marcharme, 7 meses. Estuve en el convento después de decidir marcharme. Y en uno de 7 meses, pues acudí a unas charlas que daba un sacerdote. Y en esas charlas recibí 3 golpes, que no me acuerdo nada, pero 3 golpes directos al corazón. Y en ese momento me di cuenta de que todo era una niebla, de que yo estaba bien. No podéis imaginar la alegría con que yo estudié el tercer curso de filosofía en Ávila, por la seguridad de esa vocación. De tal forma que cuando hice la profesión solemne, que fue al final del tercer curso de, aunque no creáis que me querían admitir los frailes del todo, pero bueno, anduve raspando con las bolas negras y blancas, pero el Señor me ayudó. Y cuando yo hice esa profesión de dominico y de sacerdote, la hice con una clarividencia que si en este momento yo negara diciendo es que no supe lo que hice, sería un embustero. Supe lo que hice. Lo que yo no supe en toda esta trastienda de segundo de filosofía es atribuirle al Espíritu Santo toda esta obra maravillosa que hizo dentro de mí, que me sanó, que me convirtió, que me hizo ver que todo lo que me pasaba y yo llamaba crisis era una niebla que se disipó, como se disipan tantas nieblas a media mañana cuando sale el sol. Y yo vi la luz y yo seguí para adelante, y tan tranquilo. Después fui por Alemania, por esos sitios, estudiando en las condiciones más insospechadas que os podéis imaginar, porque a mí me han pasado cosas muy raras. Yo qué sé, en el año, estos de los años ya empiezo a temblar. El Atomium de Bruselas fue en el año 58. En el año 57 yo llegué a Alemania. Estudié un curso allí de teología en alemán. Y el día 25 de junio nos dice el prior a los extranjeros, yo era un extranjero español, que había que hacer obras en el convento, así que teníamos que salir del convento el día 25 de junio y hasta el 15 de septiembre no podíamos volver. Y yo tenía prohibido venir a España. No puedes venir a España, mi provincial me dijo de ninguna forma. Y yo le escribí al provincial. Y el provincial me contestó diciendo, ah, pero es que no tengo una perra. Ah. Ah. Pues ahí tienen ustedes a un señor vagando por toda Europa durante 2 meses y pico, sin tener ni dónde caerme muerto, durmiendo por las estaciones, pidiendo bocadillos a las señoras, que eran buenísimas, y toda la gente era buenísima en aquella época. Qué facilidad se hacía el autostop, cómo la gente te acogía. ¿Qué? Algunas personas me preguntan, pero tú tienes sensación de que se portaron mal contigo, tienes sensación de que realmente hicieron los frailes una tortura contigo. Pues no, no. Ustedes saben lo que es dormir en una estación en un banco, noches y noches. A las 2 de la mañana crees que ya amanece, pero no. A las 4 de la mañana crees que ya amanece, pero no. A las 6 de la mañana crees que ya amanece, muerto de frío, pero no. Llego a Lourdes y me dicen en Lourdes, ahí ya iba con 2 compañeros que me los arrastraba yo en mi andadura, y me voy a bañar en la fuente de la Virgen, me desnudo, me van a colocar una toalla, me miran y dicen, usted no se puede bañar, tiene los calzoncillos sucísimos. En aquel momento me di cuenta que tenía los calzoncillos sucios y no me bañé. Digo, vaya verano que llevo. Vaya verano que llevo. Pero no tengo ninguna sensación contraria a, ni a la orden de los dominicos, ni a que me hicieran, digamos, no sé, pues no sé, en el día de hoy, si no te dan un poco de dinero, si ya le sucedió a Santo Domingo, Santo Domingo quiso mandar a los frailes desde Toulouse, algunos frailes desde Toulouse, y algunos se le negó, un navarro se le negó, o me das dinero o no voy. A Santo Domingo de Guzmán, en el siglo XIII, y Santo Domingo se echaba a sus pies llorando, no te condenes, por favor, vete sin dinero, no te condenes. Que ir con dinero es condenarse. Vete a la misericordia de Dios. Vete, entrégate a la caridad del prójimo. Experimenta a Jesucristo. Experimenta la bondad de Jesucristo. Experimentala. Yo no digo que esta fuera mi motivación. Yo no era tan santo como para eso. Pero en el fondo sí. Algo había en mí. Porque al no dejar ninguna huella en la que yo, de alguna forma, tuviera algo de resentimiento, porque los resentimientos nacen. 2 meses y medio, pasarlo solito por toda Europa, que por otra parte me vino genial, en lenguas y en actitudes y en libertad y en, yo qué sé, en ser un hombre libre y en no sentirme atado. Bueno, después llegó el concilio. Yo quería tantísimo la iglesia que la critiqué, lo que no podéis imaginar. La critiqué. El esquema Gaudium et Spes. las relaciones con el mundo, la reconciliación con el progreso, con las cosas humanas, con lo humano. Todo eso lo teníamos en el corazón, y yo entré por ese camino con toda mi alma. Pero al entrar por ese camino, pues, no sé, pasamos por una época muy difícil, porque en esa época se decía que el trabajo es oración. Y el trabajo es oración de tal forma que tanto trabajamos que nos quedamos sin oración. Nos quedamos sin interioridad. Y yo era un sacerdote que me quedé sin interioridad durante muchos años. Yo no era capaz de rezar, yo no rezaba. Trabajaba por los demás, para los demás, el servicio a los demás, las cosas a los demás. Y al final, pues, se iba yendo la gente, se marchaba la gente. Muchos sacerdotes se salieron, muchas monjas. Le oí al cardenal Suenens que 250.000 sacerdotes en 10 años, medio millón de monjas y seglares infinitos, que se salieron de la fe, se salieron de las iglesias, se salían porque habíamos perdido la interioridad. Yo necesitaba, yo buscaba un saber que me salvara. Y en ese saber que me salvara, yo terminé todo esto. Fui profesor de universidad en Salamanca, de la Ponti, y era bueno como profesor, pero tenía el corazón vacío. Yo no llegaba a conocer realmente algo que me salvara, sin querer dejar el sacerdocio. El sacerdocio lo tenía yo aferrado en mi corazón profundamente, pero un sacerdote sin interioridad, un sacerdote sin oración, un sacerdote sin una experiencia interior y viva de Jesucristo, es la mayor contradicción que os podéis imaginar. Porque la mismísima culebra de Eva, la misma, te está diciendo desde tu propio estómago y desde la angustia que se genera ahí, ¿para qué eres cura? ¿Por qué tienes tú que hacer un voto de pobreza, de obediencia, no tener lo propio, no tener una familia, no tener... ¿Para qué? ¿Para qué eres cura? Porque como yo no veía a Dios por ninguna parte, porque yo veía esa interioridad vacía, un saber que me salvara algo, yo se lo adjudicaba a los filósofos que enseñaban en la universidad, pero no eran inteligentes aquellos tíos, suficientemente inteligentes para darme a mí un saber de salvación. ¿Y saben ustedes dónde encontré yo la inteligencia salvadora? Aquí. Cuando unos años después entré en un grupo de renovación carismática que fue Maranata, y vi unas personas, y lo primero que me chocó, y era cura, ya llevaba 15 o 16 años de cura, lo primero que me chocó, ¿saben ustedes qué? Sí, en la renovación no se habla de Dios. Porque fuera la teología todo era Dios. Dios en el sentido de Dios ha muerto. Lo horizontal es lo que cuenta, lo horizontal es el servicio a los demás, pero Dios, relación directa con Dios. Y aquí no se hablaba de Dios. Entonces aquí descubrí otra cosa que yo no había descubierto en mi vida. Y lo que descubrí es: Jesús es Señor. Jesús vive. Jesús ha resucitado. Y gente muy sencilla, probablemente con pocos estudios de teología, gritando esto y diciendo: gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. Ese fue mi momento. Momento. Y yo me di cuenta que era sacerdote de Jesucristo. Y desde entonces llevo 40 años en la renovación carismática. Pero ya mi Dios empezó a ser no una teoría, no un teórico. Mi Dios empezó a ser Jesús, vive y ha resucitado. Y el Señor me ha llevado todavía después más profundamente, incluso en la mismísima humanidad de Jesucristo, para no salir de ahí nada más que por el interior de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo soy sacerdote muy concreto, de una persona muy concreta, del intermedio, del mediador entre Dios y los hombres. Yo soy ministro de este Jesús. Yo soy el que, o uno de los que, celebran la Eucaristía en todas partes del mundo, por donde después he tenido que andar. Y la Eucaristía empezó a tomar para mí sentido profundo desde ahí, es Jesús. Y el sentimiento profundísimo de que la Eucaristía tiene un poder enorme, esto no me lo quita nadie. Y esto es la esencia de este Jueves Santo. Cuando a mí me operaron hace 8 años del cáncer que tengo de aquí, de colon, de recto y de todo esto, y estaba yo celebrándolo, y estoy celebrando la Eucaristía todavía en mi propia habitación, que prácticamente no fallo ningún día, la sensación de poder que tengo yo. Vosotros veis a un cura malherido, tocado por un cáncer, en una habitación sin la cama hecha. Celebrar una Eucaristía él solito con Jesucristo y con una sensación de poder enorme. ¿Qué significa la sensación de poder? Significa, de esta Eucaristía depende la existencia del mundo. O celebro la Eucaristía o la tierra se hunde, o se destroza todo. Sin la Eucaristía no subsiste la realidad, no subsiste el mundo, no subsiste la vida. Bien, esa sensación la tengo. Entonces, claro está, hoy tengo la sensación clarísima de que ya esto ya hace mucho tiempo, antes del cáncer y de todo, pues de que qué bien elegí cuando tenía 17 años. Cómo me ha ido el Señor modelando y modulando interiormente. Es decir, yo he tenido cosas muy duras y muy difíciles durante mi sacerdocio, y he hecho el tonto en bastantes cosas. Pero la sensación impresionante de que he sido llevado, de que yo no he vivido el sacerdocio, sino que el sacerdocio me ha vivido a mí, de que ha sido una gracia que me ha sido dada y que esa gracia es la que actúa en mí, esa la tengo clarísima. Yo no he sido, ni tengo categoría yo para eso, ni tengo capacidad, ni soy quien para vivir yo un sacerdocio como para nada. Ha sido vivido en mí ese sacerdocio. Claro, y ya termino. Pues miren ustedes, termino porque es hora. Pero yo si no seguía 3 horas. Pero, claro, ahora tengo una cosa clara. Miren ustedes, es que no me cambio por nadie. No me cambio por nada. Soy un hombre feliz. No puedo pedirle más a la vida. No puedo exigir ninguna otra cosa. Ah, pero si hubiera sido otra cosa, ¿cuántas cosas tendrías? ¿Y a mí qué me va? Casi como la banda de generales. Yo cuando veo en la televisión esos generales que salen con unas cosas de colgaduras y de no sé cuántos medallas de todo tipo, ¡ay, qué bien se está sin medallas! Pero a ellos me parece muy bien, parece muy bien. Pero yo no me cambio por nadie. O sea, el Jueves Santo es mi día. El Jueves Santo es el día en que Bueno, pues qué bien. Qué bien poder dar testimonio de Jesucristo. En este pobre hombre Jesucristo, ya el día de la noche santa, hace 2000 años, pues ya pensó en mí de alguna forma, que algún día yo partiría también el pan y el vino y se lo daría a la gente en su nombre. Seguro que ya pensó en mí. Porque ¿cómo no va a pensar en mí si ha pensado tantas veces durante 57 años? Porque si él me hubiera retirado la corriente eléctrica, yo hubiera muerto como sacerdote, pero instantáneamente. Yo no hubiera sido. La unción, si se te retira la unción del Espíritu Santo, ¿cómo nos mantiene el Señor? Por eso, hermanos, pues no os extrañe de que yo pues haya predicado hoy esto, porque, bueno, a un sacerdote le corresponde de vez en cuando hablar también de esto. Los sacerdotes han sido elegidos un Jueves Santo. Y entonces, a lo largo de la vida, que nunca se me había ocurrido, pues hoy se me ha ocurrido hablar un poco de estas vivencias mías, que son compartibles, porque el sacerdote fundamentalmente es para los demás. Y yo la verdad es que me he entregado mucho en la predicación y en mil cosas, mucho. Quizá en lo que más, en el escuchar. ¿Cuánto he escuchado yo a lo largo de los 57 años a la gente? ¿Cuánto he escuchado? Tremendo, tremendo, tremendo. Y esa escucha es parte de la acción de Jesucristo también en el sacerdote. Y no me refiero solo a la confesión, ¿eh? Porque en la confesión no he sido yo demasiado. Huyo todo lo que puedo. ¿Y sabéis por qué? Porque yo creo que es por esa incapacidad que tengo de atención. Algo me pasa a mí con la atención. Y Jesucristo se aprovechó un día que en mi parroquia había que confesar a las 8 de la tarde y yo había estado todo el día y era párroco. Y me subí a la habitación y dije, yo no bajo más a confesar. Pues ya estoy harto de confesiones y harto de... Y el Señor me habló al corazón y me dijo, ¿no quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? Pues entonces elegiré a otro. Digo, ¿pero qué dices? ¿Que vas a elegir a otro? Bajé a confesar, pero como una exhalación. ¿No quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? Pero si ya no podía más, bajé y confesé. Pues bien, hermanos, estas son pequeñas, digamos, pues no sé, compartires sacerdotales con el pueblo que se me ha dado, al que amo y he amado mucho, con todo mi corazón. Y espero que el Señor me dé suficiente capacidad o lo que sea para seguir en ello hasta el final de mis días.